Tal Ceci, buen lunes.
Buen lunes, Esteban. Vamos a tomar como puntapié hoy lo que se ha vivido aquí en Argentina en el marco de lo que ha sido la reunión, este foro del G20.
Sí, claro, que desde el punto de vista histórico, digamos, fue fuerte, porque es un evento inusual, no ocurrió antes a lo largo de nuestra historia que tengamos tantos presidentes y primeros mandatarios del mundo todos juntos. Casi podíamos decir, Ceci, que este fin de semana pasó por el mundo pasó por la Argentina.
Tal cual, así es. Y la
Así
Argentina se
que,
revolucionó también.
claro, al ser tan inusual, tan inédito esto, invita a compartir, que es lo que vamos a intentar hacer con los amigos oyentes. Bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue la relación de Argentina con el resto del mundo a lo largo de su historia? De un modo muy sucinto, naturalmente, porque lo que vamos a hacer es apenas una supersíntesis, pero desde que Argentina comenzó a dar sus pasos como nación independiente, esto es en 1810, las relaciones con el resto del mundo fueron fluctuantes, cambiantes. Obviamente hasta 1810 fuimos una colonia
Tal
española,
cual.
o sea que nuestra posición era esa, la de una colonia subordinada
La dependencia.
a una metrópolis, en este caso al Reino de España. Pero a partir de 1810 ya, digamos, la decisión de cómo incorporarnos al mundo ya pasaba por nosotros. Y fue cambiando, fue fluctuando, que justamente lo que vamos a hacer es recordar un poco cómo fue eso. De hecho, en toda la primera hora, podríamos decir, que duró varias décadas de esa Argentina que daba sus primeros pasos, la referencia internacional era Inglaterra, era Gran
Tal cual.
Bretaña, porque era la potencia dominante en el comercio, en las finanzas internacionales. Hay eventos que pertenecen a esta primera hora que comprueban o constatan esto que estamos diciendo. Por ejemplo, el famoso empréstito de la Baring Brothers, que era una casa financiera inglesa, en tiempos de Rivadavia, la Mining Company, también en tiempos de Rivadavia, que desembarcó para explotar los yacimientos del Famatina en La Rioja. Bueno, digamos que fue virando el eje o la referencia hacia Inglaterra, una situación que se va a mantener, Ceci, hasta fin del siglo XIX,
Bien.
porque se consolida este esquema cuando la llamada generación del 80, recordemos a los oyentes que cuando hablamos de generación del 80 nos referimos a esa élite que gobernó la Argentina en la última parte del siglo XIX, cuya figura dominante fue Julio Argentino Roca,
Roca.
pero hubo toda otra serie de personajes que le dieron un fuerte impulso, y acá viene a la inserción internacional de la Argentina en el mundo. Casi podríamos decir que acá pasa Argentina a incorporarse
Claro.
al mundo como que, como fuerte proveedora de materias primas, de carnes y granos. Tal es así que se ganó el apodo de el granero del
El
mundo.
mundo, tal cual.
Y estuvo, eso la colocó a la Argentina entre las principales economías de ese tiempo. Estamos hablando de la época del primer centenario de 1910, donde llegaban inmigrantes y donde Argentina está muy integrada en esa condición, o sea,
Claro,
como
como
proveedora de
proveedora.
materias primas en un mundo que las pagaba bien y que por lo tanto reportaba grandes beneficios, que no se derramaban. Contigo lo hemos hablado,
Sí.
Ceci, y habíamos dicho que si bien el modelo agroexportador era exitoso, lo era solo para quienes gozaban de esos beneficios,
Sí,
porque
tal cual.
el pueblo no los recibía. Lo cierto es que este modelo y esta dependencia o esta relación con Gran Bretaña se va a estirar casi hasta la Segunda Guerra Mundial. Tal es así que en la década de 1930 se celebra un pacto que ata a Argentina casi de modo carnal, como se suele decir o como se va a decir después, con
Claro.
Inglaterra, que es el famoso pacto Roca-Runciman. Roca por Julito
La
Roca,
roca.
vicepresidente entonces de la República Argentina, hijo de Julio Argentino Roca, y ese pacto se celebra y la coloca a la Argentina casi, casi en el estatus de un país del llamado Commonwealth. El Commonwealth era el ámbito de influencia de la corona
Tal
británica,
cual.
que incluía en ese momento a naciones emergentes como la nuestra, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Argentina, sin ser miembro de ese club, por decirlo de alguna manera,
Proveía.
casi que equipara, digamos, esa condición por este pacto, por este trato, entre comillas, preferencial que le ha dado Inglaterra. Bueno, toda esta situación, Ceci, cambia con la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial cambia al mundo.
Sí.
Produce transformaciones muy profundas en el sistema mundial y emerge después de la guerra, después de la posguerra, el esquema bipolar, ¿sí?
Tal cual.
Donde aparece dos grandes potencias, Estados Unidos como potencia emergente, que va a desplazar a Inglaterra, a Gran Bretaña, en el rol hegemónico de Occidente. Y aparece la poderosa Unión Soviética,
tal cual,
la capital del comunismo, que confronta con Estados Unidos el dominio universal.
Sí, tal cual.
Y eso son los tiempos de la Guerra Fría, es otro mundo, otro mundo.
Es otra lógica.
Y que entonces podemos decir, bueno, ¿y qué le pasaba a Argentina? ¿Dónde estaba Argentina en ese mundo? Entonces, ¿dónde estaba? La guerra, o la posguerra, mejor dicho, porque concluye en 1945, coincide, Ceci, con la llegada del peronismo al gobierno, al poder. Este movimiento nacionalista, encabezado por Juan Domingo Perón, llega al gobierno en 1945 y enarbola la llamada tercera posición. ¿La has escuchado alguna vez esto?
La he escuchado, sí.
Bueno, ¿qué era la tercera posición? La tercera posición era un postulado de equidistancia de los dos imperialismos de ese momento, del imperialismo norteamericano y del imperialismo ruso.
Claro.
O sea, Argentina se asumía como miembro del llamado tercer mundo, que era ese tercer mundo que peleaba por la independencia, por la soberanía, por la liberación nacional, había todavía muchas colonias. ¿Quién eran los líderes, además de Perón, que era una figura referencial de ese llamado tercer mundo? Bueno, Nasser de Egipto, Nehru de la India, Sukarno de Indonesia, Ben Gurión de Argelia. Bueno, era un mundo realmente apasionante desde ese punto de vista, y Argentina durante esa etapa adoptó esa posición. Ahora bien, después, en las décadas subsiguientes, esto cambió. Si vos querés hacer una pausa, después te cuento qué pasó con la Argentina en los tiempos de la llamada Guerra Fría. ¿Escuchaste hablar de la Guerra Fría?
Sí, escuchamos hablar de la Guerra Fría, así que me parece muy bueno hacer un parate aquí para que podamos también dar lugar a esta segunda etapa que viene, si te parece, Esteban.
Dale.
Adelante.
Llegó, no hay momento que perder. Hay que buscar unir el mundo de una vez.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Al estar unidos no hay nada que temer.
Para triunfar tenemos que entender.
Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar.
Juntos tú y yo.
De corazón, que sepan que
que no están solos.
Queremos ayudar
con compasión, firmeza y hermandad.
Somos amor. Somos el mundo.
Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar. Juntos tú y yo.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar. Juntos tú y yo.
Somos amor.
Somos amor.
Somos el
mundo. No hay nada que temer si estamos juntos tú y yo.
Somos el mundo. Hermoso tema musical. Está compuesto esto en relación a Haití, músicos y artistas por Haití, quienes han coordinado este tema musical. Esta versión de este tema musical es Emilio Estefan, Gloria Estefan, y podemos vislumbrar algunos artistas conocidos como José Feliciano, Ricky Martin, Juanes, Luis Fonsi, John Secada, Ricardo Montaner, entre otros. Un esfuerzo también de varios artistas que se sumaron a la causa solidaria de Haití. Esteban, llegamos hasta, hicimos este recorrido desde 1810, un poquito desde las relaciones de la Argentina con el mundo, y llegamos hasta la Guerra Fría, que citabas antes de la pausa, que tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, es la realidad dominante de la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, la tensión entre las dos superpotencias, claro, Estados Unidos y Rusia, que partió al mundo por el medio, existía el muro de Berlín, la cortina de hierro, el espionaje, un mundo que estuvo al borde, Ceci, de la Tercera Guerra Mundial.
Tal cual.
Se habló mucho y llegamos inclusive a episodios que causaron zozobra, la humanidad, los misiles en Cuba en 1962. Sí. En ese mundo entonces, en ese contexto, ¿dónde estaba la Argentina? Bueno, la Argentina quedó alineada previsiblemente en el mundo occidental, regido por los Estados Unidos. La Argentina y el resto de los países latinoamericanos, salvo Cuba, que hizo esa revolución allá por 1959, el resto de los países latinoamericanos
quedaron bajo esta línea.
Totalmente, porque era el ámbito territorial de la hegemonía o de la dominación de Estados Unidos, norteamericana, y por lo tanto se seguían las políticas impartidas desde ese centro de poder. Uh-huh. Así que con matices, ¿no es cierto, Ceci? Porque aquí en la Argentina, en esa segunda mitad inestable de la política argentina, hubo gobiernos civiles, hubo gobiernos militares, pero en general, con matices, por eso insisto, se siguió esa línea, se siguió la sujeción. Hubo solamente un momento, que es 1973, cuando el peronismo vuelve al gobierno, que cambia esta postura internacional y replantea la equidistancia y la incorporación al movimiento no alineados, de países no alineados, con manteniendo relaciones, digamos, amigables con todo el mundo. Uh-huh. Pero digamos, con un libreto, con una postura mucho más amplia, tal es así que hay tratados comerciales con la Unión Soviética, con los países de la órbita soviética, claro, que después se vuelve a interrumpir en 1976, claro, pues con el golpe de Estado de ese año se vuelve tajantemente a la sujeción, digamos, a la hegemonía americana y aplicar aquí, por ejemplo, la teoría de la seguridad nacional impartida desde Estados Unidos, la regencia del Fondo Monetario Internacional, de las políticas neoliberales, o sea, se vuelve a alinear como el resto de los países, ¿no? Porque ahí en ese mismo momento estas dictaduras que eran corrientes en América Latina toman esta misma postura. En 1983, con la recuperación de la democracia, claro, y la presidencia de don Raúl Alfonsín, se vuelve, digamos, a morigerar esta situación y se vuelve a ampliar el ámbito de las relaciones internacionales, sobre todo con los países, con las socialdemocracias europeas que Alfonsín y su canciller Caputo promovían, y se logra, digamos, un descongelamiento de relaciones con otros países. Sin embargo, en la década de los 90, el presidente que sucede a don Raúl Alfonsín, que es Carlos Saúl Menem, vuelve, digamos, a ubicar a la Argentina en el ámbito hegemónico de Estados Unidos con relaciones muy cercanas. Tal es así, que no sé si te acuerdas, que se hablaba de las relaciones carnales.
Sí.
Porque fue una expresión en ese momento de quien era canciller de Menem, Guido Di Tella.
Sí.
Pero lo cierto es que, más allá de lo anecdótico, la proximidad y la cercanía de Argentina con los presidentes americanos de ese momento, con George Bush, padre, con Bill Clinton, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Y se aplicó en la Argentina, digamos, los postulados del llamado consenso de Washington en materia de políticas económicas y todo lo demás. Así nos encontró, digamos, el fin del siglo XX. Y después hay un cambio a partir del siglo XXI por los cambios internacionales en el tablero mundial que inciden sobre cada uno de los países y obviamente sobre el nuestro. En la Argentina esos cambios en el tablero internacional tienen que ver fundamentalmente con la extinción de la Unión Soviética, porque en 1989 se cayó el muro de Berlín y comenzó el desmembramiento de la Unión Soviética. Desapareció a nivel mundial el modelo bipolar, o sea, de las dos potencias, y emergió un modelo multipolar donde comenzó a asomar una potencia que hoy ya tiene una fuerte gravitación, que es China.
Tal cual, que tuvo presencia muy fuerte.
Muy fuerte. Y eso influyó en las relaciones comerciales, financieras, en las inversiones, en la diplomacia internacional, y coincidió en nuestro país estos cambios que estamos planteando así a modo de pinceladas, nada más.
Sí, tal cual.
Con el ciclo kirchnerista, con las presidencias de Néstor Kirchner y las presidencias de Cristina Kirchner, que pusieron el acento en una alianza regional con países de Sudamérica, como liderados, por ejemplo, el caso de Venezuela con Hugo Chávez, Bolivia, Evo Morales, Pepe Mujica en Uruguay, Lula da Silva en Brasil, que llegaron a conformar una alianza que se llama UNASUR, una especie de, digamos, de línea alternativa o de espacio alternativo a las potencias o emergentes en ese momento. Uh-huh. Una situación que se fue diluyendo con el paso del tiempo, porque también hubo cambios políticos en cada uno de esos países y esos liderazgos fueron dando lugar a otros, a, a, a otros referentes, ¿no? Pero lo cierto es que durante ese tiempo la Argentina volvió, digamos, en ese vaivén que tiene la política exterior argentina a una actitud o una postura de confrontación con los Estados Unidos. Yo no sé si nuestros oyentes lo recuerdan o vos misma, una cumbre que se hizo en el 2005 en Mar del Plata, donde asistió el entonces presidente Bush, hijo, y estaba Hugo Chávez, y se hizo una contracumbre, y hubo discursos, contrapuntos discursivos muy fuertes. Fue la famosa vez, ahí sí probablemente muchos se acuerden, cuando Chávez, para confrontar, para marcar la diferencia, dijo Alca, Alca, al carajo, porque el Alca era la propuesta en ese momento de la zona de libre cambio de México, Estados Unidos y Canadá. Sí. Y la América Latina en ese momento estaba proponiendo otra cosa. Bueno, ese es el mundo, digamos, inmediato anterior al actual, al del G20. Así que si te parece, y querés hacer otra pausa, después un poco nos venimos al presente y vemos un poco alguna reflexión alrededor de este mundo.
Me parece muy bien, y de verdad que nos va ayudando como a ordenar un poquito la perspectiva y las etapas, así que vamos a hacer la última pausa, Esteban, con vos, y ya regresamos. Dale.
Tengo la suerte de ser argentino, vivir en la patria más linda y feliz. No quiere conquista, marcó su destino, la espada gloriosa del gran San Martín. Con brazos abiertos recibe al que llega, hermano le dice, le ofrece su sol. Y no hay extranjeros aquí en esta tierra, la tierra bendita por obra de Dios. Buenos Aires, la hermosa, la grande, La Rioja, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut y San Juan, Santa Cruz, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Córdoba, El Chaco, Formosa, Los Andes, Corrientes, San Luis, Santa Fe. Y llegando a la Tierra del Fuego, al pie de la patria argentina, allí están nuestras islas Malvinas, pedazo de patria que se alza del mar. Tengo la suerte de ser argentino, vivir en un pueblo divino y feliz, un pueblo que teje su propio destino, brindando su trigo, brindando su amor. Buenos Aires, la hermosa, la grande, La Rioja, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Negro, Chubut y San Juan, Santa Cruz, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Córdoba, El Chaco, Formosa, Los Andes, Corrientes, San Luis, Santa Fe. Y llegando a la Tierra del Fuego, de la patria argentina, allí están nuestras islas Malvinas, pedazo de patria que se alza del mar. Y llegando a la Tierra del Fuego, junto al pie de la patria argentina, allí están nuestras islas Malvinas, pedazo de patria que se alza del mar.
República Argentina, Nacho Prado, Daniel Campos. Música que suena en la tarde y que nos permitió hacer este respiro, Esteban, para ir ya directamente en este tercer y último bloque, para reflejar un poquito la situación actual en torno al G20.
Claro, el presente de la Argentina en el mundo, porque a partir del cambio político que hubo en nuestro país y en varios países de América Latina, de la región, también cambiaron la situación internacional. En el caso nuestro, en el año 2015, que llega a la presidencia el actual presidente Mauricio Macri, uh-huh. se vuelve, digamos, a una política exterior donde se replantea nuevamente la inserción de la Argentina, pero alineada sí. con los factores de poder mundial, en un mundo que también va fluctuando, porque uh-huh. el mundo actual tiene ya, digamos, una fisonomía distinta a la del siglo XX, que obliga a cada país, a como el GPS, a recalcular, ¿no es cierto?, a buscar un reposicionamiento. Argentina entró en el grupo llamado G20 en el año 99 y fue un poco como colofón de la política de los años 90 de integración que se llevó adelante en esa etapa uh-huh. y todos estos años se mantuvo en el G20, donde comparte, digamos, un sitial junto a las principales potencias internacionales que a su vez se agrupan o se agrupaban en lo que se llamaba el G7, más una serie de países que se fueron incorporando. En el caso de América Latina son, además de Argentina, Brasil y México, uh-huh, sí. los países que integran la coalición, y en el resto del mundo, Japón, China, Australia, Canadá. Bueno, lo cierto es que la foto, la imagen que ha dejado este G20 es el de una Argentina integrada al mundo, uh-huh. al mundo actual, con sus luces y sombras, con sus conflictos, con sus desafíos, con sus retos, pero es, creo, donde queremos estar, diría, ¿no?, en el mundo.
Tal cual.
Porque el aislamiento no es bueno, nunca lleva a ningún buen puerto. Pero ojo, y acá viene la reflexión que quería compartir con ustedes, Ceci, con nuestros oyentes. Primero, que el hecho de haber recibido visitas tan insignes, tan calificadas, de por sí no genera ningún milagro. O sea, la suerte de los países depende del esfuerzo y del compromiso de sus hijos. Obviamente que la ayuda externa circunstancialmente puede ser importante, pero el destino de los países es fruto de quienes lo habitan.
Uh-huh, sí.
Eso en primer lugar, digo, para no abrigar falsas expectativas de que porque han venido a pasar unos días en nuestro país, a partir de ahora el mundo nos espera con los brazos abiertos. Uh-huh. El mundo no es un campo sencillo.
Tal cual.
No es un lecho de rosas.
No se puede ser ingenuo.
Tal cual. Obviamente que es bueno que toda esta gente haya visto lo maravilloso que es esta Argentina, haya podido asomarse, aunque sea un poquito, a nuestra propia realidad, porque eso siempre es bueno y ayuda. Bueno, y lo segundo, a que los compromisos que genera esa inserción, la participación de la Argentina en el tablero internacional, no desvirtúen nuestros propios intereses. O sea, que seamos capaces de congeniar la participación y la presencia activa del país en los ámbitos internacionales, pero teniendo siempre como prioridad superior nuestros propios intereses y beneficios, en el sentido de que no por quedar bien con determinada potencia o lo que fuere, o garantizar un determinado alineamiento, resignemos autonomía, soberanía o cuestiones propias. Esto significa, dentro de del condicionamiento que significa participar de un sistema, porque un sistema es como un club, hay reglas, ¿no es cierto?
Cual.
Uno no puede hacer lo que quiere.
No.
Entonces, aún así, aceptando las restricciones que significa participar de un club, en este caso el mundo, seamos capaces de hacerlo teniendo muy claro que es muy importante que nos manejemos con autonomía, con tolerancia, con soberanía y sobre todo alentando las ideas de paz y de convivencia que son las que inspiran a los mejores sentimientos cristianos.
Exactamente, creo que me quedo con estas dos palabras, ¿no? Digo, la autonomía, no perder la fuerza ni la identidad, ¿no? Con todo lo que implica el factor identitario como país, como nación, y sobre todo resguardar lo que nos ha sido dado. En esto de la soberanía, resguardar también lo que tenemos. Creo que el viaje que nos has hecho hacer, Esteban, nos ha sido muy claro, sobre todo para esta revisión presente, a la que siempre apuntamos, y más todavía cuando se dan eventos de esta envergadura.
Así es, así es. Que nos quede claro que podemos y debemos tratar de comerciar, de tener buenas relaciones con todo el mundo, comprarles y venderles a los yanquis, a los chinos, a los rusos, a los italianos, a los polacos, a todo el mundo, pero siempre teniendo muy claro nuestra propia identidad, como decís vos, y que nuestro mayor compromiso debe ser con la suerte de nuestro pueblo.
Tal cual. Esteban, gracias como siempre por tu profesionalismo. Gracias por eso.
Hasta el lunes.
Un abrazo.